La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Bienvenido a Biblia Fácil. Qué bueno que puedas estar sintonizando en este momento este programa. Este es un programa de estudio de la Biblia y en cada temporada estudiamos sobre un tema específico. Durante esta temporada estamos juntos aprendiendo bajo una temática: cielo o infierno, salvo o perdido. Bajo el concepto bíblico, por supuesto, no bajo el concepto popular que muchos entienden el infierno. Estamos hablando acerca de salvación y de decisiones. Y finalmente, ¿qué cosa es lo que la Biblia tiene que decirnos sobre cuál es nuestro destino de acuerdo a nuestras decisiones? Hoy tenemos otro tema especial, así que bienvenido, felicitaciones por estar allí del otro lado, en sintonía de este programa, y saludo y doy la bienvenida a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen?
Bien, Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a tantos amigos. ¡Qué bueno es unirnos para estudiar la Biblia, aclarar nuestras dudas! Y sin duda el tema de hoy será de gran bendición para tu vida también.
Así es, y como siempre, en cada temporada te ofrecemos un material extraordinario. Esta revista, que lleva por título Cielo e Infierno, hoy está disponible para ti, que es el nombre de esa temporada, y por supuesto el nombre de la revista que te estamos ofreciendo.
Así es, Pastor Joel, amigos. Este es el material, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, titulada Cielo o Infierno. Este es el material que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 10 capítulos y nosotros programa a programa vamos desarrollando cada uno de ellos. Este material queda a tu disposición sin costo alguno, de forma totalmente gratuita. Así tú puedes tener en manos este material e ir a acompañando cada uno de nuestros programas. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden obtener, solicitar la revista Cielo o Infierno?
De dos maneras puedes hacerlo. Primero, a través de un mensaje a nuestro número de WhatsApp. Aquí toma nota, +5512-9810-1460. Te repito el número, +5512-9810-1460. O también puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y puedes solicitarlo ahora mismo. Cuando nosotros abrimos la Biblia, encontramos que la primera afirmación que tiene la Biblia es: en el principio Dios creó. En el último versículo del primer capítulo dice que vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Claro, cuando salió de las manos de Dios, todo era perfecto, inclusive el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1:26. Todo era perfecto. Dios le entregó a Adán y Eva la autoridad para poder gobernar este nuevo planeta. Pero también Dios creó al ser humano con la capacidad de poder amar a Dios y amar al prójimo. Si es que esto se mantendría, ellos serían eternamente felices. Sin embargo, la felicidad acaba al entrar el capítulo 3. En el capítulo 3 hay un nuevo elemento entrando en la historia. Una serpiente. Satanás se disfraza, usa la serpiente para poder tentar y engañar allí a Eva y a Adán. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Pues bueno, el enemigo de Dios ya había iniciado una rebelión en el cielo en contra de Dios. No estaba feliz con su posición, se llenó de orgullo, él también quiso ser adorado, se sublevó contra Dios y finalmente fue expulsado del cielo. Así que él ahora intentó arruinar toda la creación perfecta de Dios. ¿Y de qué manera lo haría? Induciéndolos una vez más hacia el pecado. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 3. Quebraron a Adán y Eva una ley, una orden que Dios había dejado de manera clara para ellos. ¿Pero qué cosa es pecado? Ya vimos en un programa anterior. Pecado es la independencia de la autoridad de Dios. Dios me dice algo, pero yo me creo superior a Dios. Soy capaz de desobedecerlo, incluso de atreverme a vivir de manera independiente de Él. El pecado no es algo que fue creado. El pecado en sí es la corrupción de aquello que originalmente fue bueno. Satanás, como no pudo atacar al Creador, ahora ataca a la creación, y la rebelión fue trasladada desde el cielo ahora a la tierra. Porque el ser humano, una vez que desobedece a Dios, se independiza de Dios, se rebela contra Dios, en contra de su autoridad y señorío. ¿Qué cosa es lo que Dios quería mostrar en el Edén? Que ellos tenían libertad. Libertad para elegir, libertad para amar, porque Dios no es exigente para que el ser humano pueda amarlo. Dios apenas le da libertad. La autoridad divina no exige el amor. La autoridad divina despierta el amor. Por ello da libertad. Lamentablemente, el pecado entró a la tierra. Bajo una premisa que la serpiente dijo: el día que ustedes coman de este árbol, sus ojos serán abiertos, conocerán el bien y el mal, y ustedes serán como dioses. ¿Qué cosa es lo que creyó Eva? Que ella podría ser igual que Dios. Lo mismo que Satanás intentó hacer en el cielo, ser igual que Dios, ahora Eva compró esa misma idea y surgió esa rebelión. Y el pecado hizo esa separación entre Dios y el hombre. Sin embargo, Dios ya tenía un plan. Antes que se diga haya luz, en la eternidad se dijo haya cruz. Jesús tomaría nuestro lugar para salvarnos. ¿Por qué? Eso hablaremos en esta lección y antes vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y queremos encontrar esperanza para nuestra condición humana. Por favor, ayúdanos para poder no solo responder preguntas, sino satisfacer nuestra mayor necesidad de un Salvador en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy, de esta temporada, Cielo o Infierno, aquí en Biblia Fácil. Hoy ya viendo el tercer capítulo bajo el título En mi lugar. Yo ya estoy con mi revista en mano, la revista Cielo o Infierno. Toma tu Biblia también para ir corroborando, acompañando cada una de las respuestas. Y como siempre, la dinámica del programa es que nosotros aquí yo voy a ir haciendo las preguntas al Pastor Joel, que son las mismas preguntas que están aquí en la revista Esperanza, Cielo o Infierno. Así que comenzamos. Pastor Joel, ¿cómo el profeta Isaías cuenta, narra y ya va preveyendo sobre cómo será, cómo podemos, mejor dicho, ser salvos en Jesús?
En el Antiguo Testamento encontramos varias referencias al Mesías, a Jesús. Isaías capítulo 53, todo el capítulo hace referencia al sufrimiento de Jesús. Leyendo apenas versículos 4, dice: Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae la paz lo cargó Él, y por su llaga fuimos todos sanados. Pero todos nos descarriamos como oveja, cada cual se desvió por su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Es interesante la descripción tan exacta del plan de salvación. Apenas he leído algunos versículos, pero si leemos todo el capítulo 53, vamos a ver el sacrificio grande que Dios hizo en nuestro favor. Él no cargó su iniquidad, cargó nuestra iniquidad. Él sufrió una pena, Él pagó la penalidad del pecado, tomando nuestro lugar para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos destituyó de la gloria de Dios y como resultado estábamos condenados a la muerte eterna. Por lo tanto, todo ser humano ya pecador nace siendo enemigo de Dios. Sin embargo, Jesús toma nuestro lugar, paga nuestra penalidad para que exista esa reconciliación. para que no más podamos ser enemigos de Dios, sino hijos de Dios por medio de la fe. Entonces, todo esto es posible solamente por el sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor.
Pastor Joel, queremos saber más al respecto, porque hablar del sacrificio de Jesús definitivamente es algo, es tema de estudio que no tiene fin. ¿Cómo entender ese amor incondicional? Y queremos saber un poco más, y la segunda pregunta nos lleva a esto, a profundizar lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros.
Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas ustedes fueron sanados. Qué descripción extraordinaria que hace Pedro, incluso tomando lo de Isaías capítulo 53. ¿Qué cosa dice? Él cargó sus pecados para que ustedes puedan tener vida eterna. Eso es lo que Jesús hizo en nuestro favor. Entonces, la muerte de Cristo es fundamental, es la base de nuestra salvación, por dos razones. Primero, porque muestra la justicia de Dios, y segundo, muestra el amor de Dios. ¿Por qué la justicia? La justicia porque la paga del pecado es muerte, y Dios, como justo, tenía que aplicar esa condenación. Entonces, seres humanos merecíamos morir. Eso era lo justo. Sin embargo, ¿dónde se muestra el amor? Que Dios se coloque en lugar del ser humano para que él sufra la penalidad, la condenación, la muerte eterna en nuestro lugar, para que así pueda traernos esperanza. Él renunció a la gloria del cielo. Él se colocó en nuestro lugar y nos otorgó su justicia inmerecida. Y con su muerte, Él pagó completamente nuestra condenación. En la cruz encontramos la justicia y el amor de Jesús.
Pastor, cuando hablamos del tema de la cruz, podemos estar horas y horas hablando de este tema tan sublime, tan importante, tan transformador para cada uno de nosotros. Y la tercera pregunta nos lleva a seguir profundizando sobre el tema de la cruz, del sacrificio de Jesús. ¿Cómo describe la Biblia? ¿Qué más nos dice la Biblia sobre el sacrificio de Jesús?
El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: al que no tenía pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a hacer justicia en él. Es interesante el intercambio que aquí se coloca, ¿verdad? El pecador coloca su pecado en Cristo para que la justicia de Cristo venga al pecador. Es interesante aquí ese juego de palabras que finalmente describe cómo es que nosotros somos salvos. Y comienza Pablo allí el texto diciendo que al que no conoció pecado, porque él nunca pecó, se le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. Es decir, la muerte de Cristo, que la justicia de Cristo, nos fue transferida. Jesús posibilitó que su vida, su justicia, fuese colocada a nosotros que no merecíamos. Y a cambio, ¿qué cosa es lo que nosotros dimos? Nuestro pecado. Por eso es que Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros fuésemos tratados como Él se merece. Él fue condenado por nuestros pecados, donde Él no tuvo ninguna parte, para que nosotros podamos recibir su justicia. Por eso somos declarados justos, no por lo que hacemos, porque somos malos completamente, sino por lo que Jesús hizo. La justicia de Cristo es colocada en nuestro favor. Sufrió nuestra muerte para que nosotros podamos tener vida eterna. Ese intercambio en el plan de salvación es interesante. Yo le doy mis pecados y Él me entrega su justicia. Él carga mi penalidad, Él paga mi condenación y yo recibo solamente los beneficios. Por eso es que Él fue tratado como yo merecía, para que finalmente yo pueda ser justificado por su gracia.
Pastor Joel, cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos al Antiguo Testamento, vemos que los patriarcas, los profetas, anhelaban y esperaban la llegada del Mesías, de un Salvador. Y deteniéndonos en el Antiguo Testamento, Pastor Joel, cómo el Antiguo Testamento describe, representa el sacrificio a la muerte de Jesús.
Sacrificio hubo inmediatamente después del pecado, después de que entró el pecado aquí en la tierra. Recordemos que para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, tuvo que haber muerte. Un cordero o dos corderos murieron en lugar de Adán y de Eva. A partir de allí comienza un sistema de sacrificios que va a culminar en la cruz, porque todo el sistema de sacrificios apuntaba a Jesucristo. Con el santuario encontramos, por ejemplo, un sacrificio continuo, ininterrumpido, todos los días, mañana y tarde, además de otro tipo de sacrificios. Sin embargo, en el pueblo de Israel había una fiesta en el año donde ellos podrían ser conscientes de la gravedad del pecado y de que alguien tenía que pagar por esa gravedad. En el libro de Levítico capítulo 16, versículo 15 hasta el versículo 17, encontramos que es degollado un macho cabrío para el sacrificio de la expiación por el pecado del pueblo. Esa sangre se lleva al interior detrás del velo y se hace como con la sangre como lo que se hizo con el becerro, lo esparce sobre el propiciatorio delante de Dios, y así se purifica el santuario de las impurezas de los israelitas. ¿De qué ceremonia está hablando? Una vez al año se practicaba la fiesta de la purificación del santuario. ¿Qué cosa era la purificación del santuario? Recordemos que todos los días el pecado era transferido al santuario de manera simbólica mediante la sangre de los sacrificios. Vamos a imaginar que era como la basura acumulada. Todos los pecados eran transferidos al santuario. Pero en el mes de octubre, o en el mes de Tishri, como dice la Biblia, había un ceremonial interesante, que era la limpieza de ese santuario. Dos machos cabríos se colocaban allí, se echaban suertes. Aquel que representaba a Cristo era sacrificado, era degollado. Con esa sangre, otra vez de manera simbólica, se entraba al santuario para poder limpiar, cargar todos esos pecados acumulados, otra vez por medio de un sacrificio. Entonces, el ritual del día de la expiación o purificación del santuario prefiguraba el sacrificio de Jesús, como un inocente moría en lugar de todos los pecadores, porque allí de manera simbólica habían entrado los pecados de todos los que habían confesado. Entonces, varios sacrificios durante este sistema ceremonial prefiguraban todos al sacrificio que Jesús hizo en nuestro favor.
Pastor Joel, qué interesante poder ver a detalle cómo el sacrificio de Jesús era representado en el Antiguo Testamento. Ahora, yendo al Nuevo Testamento en la Biblia, nos detenemos en las declaraciones del apóstol Pablo. ¿Cómo y qué explica el apóstol Pablo sobre el sacrificio de Jesús, sobre el hecho de que Él tomó nuestro lugar?
En el libro de Romanos, el apóstol Pablo, Romanos 3, 25 al 27 dice así: a quien Dios puso como el sacrificio expiatorio por la fe en su sangre para demostrar su justicia al haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con el fin de mostrar su justicia en ese tiempo para ser a la vez el justo y el que justifica, el que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda eliminada? ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y ahí continúa Pablo hablando acerca de cómo nosotros hemos sido perdonados. Mira, aquí hay una palabra que para muchos puede parecer extraña, la palabra expiación. ¿Qué cosa es expiación? Dice que Dios presenta a Cristo como expiación. De manera simple, vamos a decir que expiación es un sacrificio sustitutorio. O sea, yo merezco estar en el altar, yo merezco estar en la cruz para ser muerto por causa del pecado, pero alguien me sustituye. Dice, no mueras tú, voy a morir yo en tu lugar. Entonces en la cruz, ¿qué cosa hace Dios? Como ya mencionamos, muestra su justicia al castigar el pecado. Pero el castigo no lo recibe directamente el ser humano, lo recibe Cristo en nuestro lugar. Ahora, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces la justicia de Cristo, por medio de la fe en Él, llega en nuestro favor. Por eso hay dos elementos importantes que analizar aquí. El sacrificio tuvo que ser realizado, pero también necesita ser aceptado y aplicado. Por eso es que Jesús no solamente murió en la cruz. Jesús continúa su obra en el cielo y en el santuario. Porque aquel sacrificio realizado tiene que ser aplicado en la vida de todos aquellos que lo aceptan por fe. Aquí entra el asunto de que la justificación no es de manera automática, sino es por medio de la fe. Cuando yo acepto que Jesús en mi lugar murió por mí, lo acepto como Salvador, ahora entonces yo soy justificado. La justicia de Cristo es colocada en mi vida. Eso es la base de la justificación por la fe. Entonces, el sacrificio está realizado, pero por eso no significa que de manera automática todos se salvan. Recuerda Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Mundo engloba todo. Dio a su Hijo unigénito. Ahora sí, hay un filtro. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El sacrificio fue realizado para toda la humanidad, pero es aplicado solamente en aquellos que creen en Él. En aquellos que por fe lo aceptan como Salvador. Entonces, aun cuando el sacrificio fue realizado por toda la humanidad, yo necesito aceptar por fe ese sacrificio para que la justicia de Cristo pueda ser colocada en mi favor.
Pastor, qué interesante, porque acabamos de prácticamente hacer un recorrido a lo largo de la Biblia sobre cómo el sacrificio de Jesús es presentado y representado tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Pero ahora, yendo a nuestros días, el día de hoy, ¿cómo la muerte de Jesús, su sacrificio, afecta nuestras vidas el día de hoy?
Muy bien. ¿Qué sucede cuando una persona acepta el sacrificio de Jesús? ¿Hay algún cambio en la vida? Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice así: con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A dónde me lleva el sacrificio de Jesús? A vivir una vida de gratitud y de fe. ¿Qué es una vida de gratitud y de fe? Una vida de obediencia a Dios. Entonces, la gracia de Dios no solo me liberta, la gracia de Dios tiene poder para transformar. Si es que la gracia de Dios no me transforma, entonces tampoco me salva. ¿Qué sucede cuando acepto el sacrificio de Cristo? Yo debo tener una nueva vida, no para ganar la salvación, obviamente, sino porque la salvación ya Cristo me otorgó, y como respuesta a lo que Cristo hizo en mi vida, entonces yo vivo una vida de obediencia a Él. Por eso que la obediencia a la ley de Dios y las obras que hacemos no es para alcanzar la salvación. Es como resultado, es la evidencia de nuestra gratitud y de nuestra fe en Cristo Jesús.
Pastor, el sacrificio de Jesús en sí, la cruz del Calvario, puede parecer un símbolo de derrota, pero en realidad es un símbolo de victoria. Y la última pregunta viene precisamente relacionada con esto. ¿Por qué es importante la muerte de Jesús para la esperanza de victoria que tenemos en Él?
Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice: Cristo, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Desde entonces, esperando que sus enemigos sean puestos por estrado, así como una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los que en Él están santificando. Cristo venció al enemigo en la cruz. Y Él dio la victoria a todos los que creen en Él. Entonces, la muerte de Jesús nos da la certeza de la salvación y que nuestra esperanza no es vacía. Para ello necesitamos entender que Cristo tomó nuestro lugar. Él sufrió en nuestro lugar. Muy bien. La muerte de Cristo en sí, la muerte sustitutoria de Cristo, no es solo un concepto teológico. Debe ser comprendido, y al ser comprendido, uno va a realmente a entregarse completamente a Cristo. Mira, ¿cuáles son las implicancias prácticas en la vida cristiana? Primero, revela la gravedad del pecado y cómo es la santidad de Dios. Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. Sin embargo, Él toma mi lugar y el castigo lo recibe Cristo. En segundo lugar, la muerte de Cristo me revela cuánto me ama. Él no quiere que yo me pierda. Por eso Él sustituye, Él me sustituye para que yo pueda tener una reconciliación con Dios. Pero aquí viene el tercer lugar que debo hacer. Una vez que yo acepto su sacrificio en mi vida, yo soy llamado a vivir una vida de santidad y obediencia. Eso es lo que dice Hebreos. ¿Por qué razón? ¿De qué me sirve decir Cristo murió en mi lugar, pero yo sigo aferrándome al pecado? Esto no significa que cuando uno acepta a Cristo uno deja de ser pecador, pero Dios comienza una obra de transformación en la vida. Y el ser humano va siendo transformado hasta el día que Jesús regresa, donde ocurra la transformación completa en el momento de la glorificación. Mientras tanto, nosotros al reconocer la gravedad del pecado y el sacrificio que hubo por causa de nuestro pecado, somos llamados a vivir una vida de santificación. ¿Y qué es la vida de santificación? Una vida de comunión constante con Dios, de un relacionamiento próximo con Dios, donde yo me torno obediente. Y la obediencia no es para lograr la salvación, simplemente es la evidencia que la gracia de Dios me alcanzó, fui perdonado por Dios, fui justificado por Dios, ahora Él me lleva a vivir una vida de obediencia y en armonía con sus principios. De eso se trata su sacrificio. Ahora, ¿tú estás dispuesto a aceptar a ese Jesús y ese Salvador en tu vida? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tomar nuestro lugar. Gracias porque pagaste nuestra condenación. Gracias porque hoy nos das esperanza de vida eterna. Te aceptamos como Salvador y queremos vivir una vida de santidad tomados de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.
Amigos, es con esta oración de entrega que llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Pastor Joel.
Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista el séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga y hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.